Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, otra noche aquí en la radio.
Así es, Lolo, bueno, muy feliz de estar acá, gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana. Y bueno, brindándoles la mejor música de los maravillosos músicos nacionales e internacionales, con charlas, con escuchar sobre todo y sentir la hermosa música que hicieron y que siguen haciendo para alegrar nuestros corazones.
Los otros músicos, esos músicos que tal vez no sean tan populares como las figuras, como las primeras figuras, pero que forman parte de esos proyectos y que son piezas fundamentales, porque la música la hacemos entre todos, se decía alguna vez por ahí.
Y aparte, qué lindo que es escuchar música de noche, ¿no? Si bien de día también uno escucha música, ¿no? Yo escucho música todo el tiempo, la noche tiene algo mágico, quizás es porque la ciudad está más aquietada.
Y sí, el silencio es el mejor de los fondos musicales, ¿no? Digo, de día está un poquito brava la cosa, ¿no? La ciudad con sus ruidos. Pero nos escuchan. Vaya a saber, Miguel, dónde nos están escuchando, a qué hora, en qué lugar del mundo. Esa es la magia también, ¿no? De la radio.
Claro, y quizás gente que esté trabajando, ¿no? Quizás un taxista que está
así
en
es,
actividad y lo estamos acompañando.
Bueno, hoy vamos a traerles a la memoria a un músico argentino muy importante que lamentablemente falleció en el año 2021, el gran bajista, compositor y arreglador Rinaldo Raffanelli. Claro, Raffanelli es parte fundamental, base fundamental, jugando con esto del bajo, porque fue, entre otras cosas, el bajista de Sui Generis. Entonces todos lo recordamos tal vez por aquellos shows míticos de septiembre del 75, cuando el dúo de Sui Generis se despedía. Ahí estaba Raffanelli con su bajo. Me acuerdo que en los discos se editó un tema de él haciendo un solo y una canción de él, La Niña Juega en el Jardín, creo que se llamaba. Pero no solo Raffanelli ha tocado con Sui Generis, ¿no? Digo, que además grabó Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, el último disco del recordado dúo de Charly García y Nito Mestre, ¿no? Donde fue un poco la banda de sonido de nuestra infancia. Ha tocado con muchísimas bandas importantísimas de la música argentina. Incluso hasta muy poco antes de fallecer, estaba con proyectos propios que iremos escuchando con el correr de la noche. Vamos a empezar un poco por los principios, ¿no? Polifemo, aquella banda con Juan Rodríguez, David Lebón, y creo que estaba invitado Ciro Fogliatta. Así que hoy Polifemo con Rinaldo Raffanelli aquí en Sesionistas.
Thank you.
y seguimos aquí en Sesionistas por FM Radio Nacional Clásica 96.7 con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla Miguel Ángel Talarita, hoy con dos grandes músicos, ¿no, maestro?
Sí, claro. El otro no lo vamos a develar todavía porque es para nuestra segunda parte del programa. Seguimos brindando con nuestros amigos de Ludega que gentilmente nos han enviado aquí un Malbec que estamos saboreando con mi compañero, así que les mandamos un beso grande y bueno, pueden entrar a los sitios de Ludega, esta
así
bodega
es,
amiga.
@Ludega.
Muy bien, nos buscan en Instagram a nuestros amigos. Bueno, seguimos entonces conversando sobre Rinaldo Raffanelli. ¿Lo conociste, Miguel?
Sí, sí, nos habíamos cruzado un par de veces, pero siempre me hablaba de él, el trombonista, el Bebe Ferreira, que hizo muchos trabajos
claro,
en diferentes agrupaciones
con
Rinaldo.
Además de bajista, Rinaldo tenía una faceta de arreglador muy importante con los brasses, trabajó muchísimo en ese rol musical de producción y de arreglos. Sin ir más lejos, produjo los discos, mejor dicho, arregló los discos de García, la etapa de Say No More y Alta Fidelidad, aquel gran disco que hizo García junto a Mercedes Sosa. Bueno, esa fue la última etapa de la sociedad García Raffanelli, que después tuvieron algunos líos, pero bueno, no vamos a tocar ese tema, Miguel. Estamos aquí para recordar la obra musical de este gran bajista argentino. Además participó del disco Detectives de Fabiana Cantilo. Tenía su propio grupo. Tuvo su grupo Alfonso Se Entrega, una banda de pop reggae allá por los principios de los 90. Que tuvo algunos temas sonando mucho en la radio. Era una especie de ska y de reggae bastante divertido. Bueno, vamos a escucharlo en lo que fue el último disco que grabó Sui Generis como grupo. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Disco maravilloso, el año 74. Sí, creo que se editó en el año 74 o principios del 75. Esta obra de Charlie llamada El Show de los Muertos. Una canción con una lírica muy, muy, muy particular en un momento muy difícil de la Argentina. Esta noche aquí en Sesionistas, Rinaldo Raffanelli, ahora junto a Sui Generis. Lo escuchamos.
Tengo los llamados Yo crecí con sonrisas de casa, cielos claros y verde jardín. ¿Y qué estoy haciendo acá en esta calle con hambre? ¿Cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo?
Seguimos aquí en Sesionistas y escuchamos El Show de los Muertos, una de las últimas cosas de Sui Generis.
Claro, esto se editó en Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, aquel disco de Sui Generis del año 74. Sí, 74. Que, bueno, tremendo, ¿no? Un momento muy complejo de la Argentina políticamente, socialmente. Bueno, políticamente. Socialmente a la distancia uno lo mira y la verdad que los parámetros eran sorprendentes porque tanto económicamente como a nivel desocupación Argentina estaba muy estable, sin embargo teníamos otro tipo de problemas y otro tipo de discusiones y estábamos en un momento de mucha violencia política. Sale este disco un poco describiendo con críticas a ese momento que se vivía el gobierno de Isabel Perón y muchas fuerzas parapoliciales en la calle y mucha sospecha de que se venía algo muy oscuro, ¿no? Lo que después fue la dictadura. Y García describe de forma magistral ese momento en este disco, donde hace una crítica profunda a la censura, una crítica profunda en la canción que pasó recién a la violencia, ¿no? Esto, ¿qué es eso rojo? Es un pantalón, pregunta García, ¿no? ¿Qué es eso rojo que lleva en el pantalón? Es una cosa increíble que haya podido sortear a la censura de ese momento. Casi todas las canciones fueron corregidas por los censores de la época y tuvieron que volver a grabar. Pero además fue un disco, lo pusimos porque toca Rinaldo Raffanelli, por supuesto, en el bajo. Pero además participaron todos los que después fueron protagonistas de las grandes bandas. David Lebón en la guitarra, Juan Rodríguez en la batería, Carlos Cutaia, Pincheschi en el violín, María Rosa Llori en los coros. No sé quién era el saxofonista, habría que averiguar. Tenemos que averiguar quién era, seguramente algún músico estable de los estudios donde se grababan estos discos producidos por Jorge Álvarez. El Microfón creo que fue el sello que editó esto. Bueno, nos queda ese trabajo de averiguar quién fue el sesionista que tocó el saxofón en este tema. Bueno, lo trajimos porque todo este disco está atravesado por el bajo del maestro que estamos trayendo hoy a la memoria, Rinaldo Raffanelli. Y vamos a escuchar Ojos Orientales, una canción del último disco que grabó, creo que fue en el año 2019, si mal no lo recuerdo. Les comentábamos que Rinaldo había tenido una actividad incansable desde los comienzos de los 70 hasta el final de sus días. Así que lo evocamos escuchando sus últimas músicas aquí en Sesionistas, y larga vida a la música y al bajo de el señor Rinaldo Raffanelli.
Ser como una flor me alcanza. Si yo soy, si yo hoy descubro más allá del rock que Borges pinta mi canción. Y el vaivén de un viento cálido me atrae y me enseña a leer en tu emoción. Mientras tanto yo aprendo a descifrar al fin esos ojos orientados de Brooklyn. Si no estás, si te vas, a como se va el sol, yo solo quiero estar en casa. Si escapas, destapas que llueve sobre tu esplendor, sabrás que siempre estaré acá. Y el vaivén de un viento trae y me enseña a leer en tu emoción. Mientras tanto yo aprendo a descifrar al fin esos ojos orientales de rubí.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas en esta cálida noche, ¿no? Cálida, cálida de alma, de corazón, de música.
De
cuánta
música,
música, ¿no?
Eso.
Así que bueno, muy feliz acá, Lolo. ¿Y qué le está pasando? ¿Qué siente en este momento?
Bueno, vamos a entrar ahora a la parte de nuestro programa donde les traemos la conversación de la semana. Normalmente la grabamos anteriormente, saben que este es un horario difícil para convocar a la gente a la radio, a los colegas que a veces están viajando o están en sus actividades, pero siempre nos tomamos un ratito en la semana para charlar con ellos y traerles el testimonio aquí esta noche donde conocemos sus historias y sus aventuras. Miguel charló hace unos días con este gran maestro que ahora se los va a presentar. Así que van a escuchar que en la conversación Miguel participa también. Hoy lo tenemos, Miguel, lo tenemos aquí en la radio y en La Nota, en los dos lugares.
Pero todos lados, siempre está, ¿no?
Como en todos lados, Miguel. Contanos un poquito con quién estuviste.
Bueno, estuvimos con un gran maestro, director de orquesta, arreglador, compositor, trompetista, gran amigo, excelente persona. Lo conocí cuando él dirigía la banda de ciegos, así que es un gran maestro con una paciencia y un talento impresionante. Y él me invitó a la banda que dirigía en esos años, la banda de San Martín. Así que si van a YouTube, pueden poner banda de San Martín, Miguel Ángel Talarita, y hay temas como Una balada en algún lugar con arreglo del maestro, Cinema Paradiso, Malas costumbres.
Se da cuenta cómo estamos manteniendo la tensión, se da cuenta, ¿no?
Ah, sí,
estamos en el quinto concepto y no resolvemos, no dijimos de quién estamos hablando todavía.
Bueno, sigue la tensión. Bueno, vamos a un corte y después. Muy bien. Es como en la tele, ¿no? ¿Cómo me gusta? ¿Cuándo hacemos tele?
Le digo, no le digo. No, dígalo usted, ¿no?
Así que bueno, estamos hablando del maestro Edgardo Manfredi.
Edgardo Manfredi, excelente. Bueno, charlaste hace unos días, fuiste. ¿Dónde lo encontraste?
Estuvimos en la zona de Palermo.
Mirá.
Frente al lugar Carlito, que fuimos a tomar algo, y qué rico los panqueques de Carlito. Tenemos que hablar que nos traigan, ¿no?
Sí, ya quiere ser un canje usted.
Estaría bueno, ¿no? Eso es de masa de espinaca.
Qué rico. Qué rico. Bueno, Miguel charló con el maestro Edgardo Manfredi, y como siempre hacemos aquí en Sesionistas, queremos saber cómo empezó la cosa, cómo llegó la música a la vida de Edgardo, cuál fue esa sonoridad infantil, ¿no? Los primeros acordes, los primeros sonidos parece que después nos marcaran los pasos. Bueno, esto fue lo que el maestro Edgardo Manfredi nos contó aquí en Sesionistas.
Bueno, yo empecé de chico con la música porque mi viejo era melómano, igual que mi abuelo. Le gustaba mucho la música y tenía grabaciones de lo que te puedas imaginar. Música clásica, jazz y tango. Le gustaba todo a él. Y bueno, yo escuchaba de chico las grabaciones que ponía mi viejo. Se había comprado el combinado, había salido. La verdad, el combinado que era lo primero que
tenía
salió.
Radio también.
Tenía radio, claro.
Entonces, incluso radios de todo el mundo.
Claro, claro.
Es
claro.
Impresionante.
Y bueno, escucho a Mariano Mores tocando el órgano grabado en Francia, me llamó la atención. Escucho la sinfonía, la novena sinfonía de Dvorak, que en un segundo movimiento tiene blues. Entonces él lo hizo en honor a América. Va a haber puesto un movimiento de blues en el segundo movimiento. Y escucho a Louis Armstrong por primera vez y digo, ¿y esto qué es? Ojo, también escuché a Caruso, a todos los grandes cantantes, pero escucho a Louis Armstrong y eso me llamaba la atención. Entonces empiezo a averiguar, ¿quién es Louis Armstrong? ¿Qué instrumento era? Trompeta. Y ahí empecé a que me compren una trompeta. Y a los 14 años me compraron la primera trompeta, que era una Radaeli, una trompeta mala en este momento sería. Pero bueno, empecé como pude y tenía amigos que también estaban interesados en la música, éramos chicos. Mi amigo era un baterista, que después fue baterista, que se llamaba Rubén Basualto. Y fue el baterista de Box Day, porque a dos cuadras de mi casa vivía él, y a media cuadra vivía Juan Carlos Godoy, que tocaba la guitarra después en Box Day. Eran intuitivos. Juan Carlos es un tipo talentoso, pinta cuadros como los dioses. Con Juan Carlos fuimos a estudiar Bellas Artes. Nos tiraba la música, la pintura.
¿Cómo está relacionado el tema del arte en todas sus concepciones, ¿no?
La sensibilidad lo que te lleva a eso. Y con Pelusa fuimos al conservatorio a estudiar. Entonces, estudiamos un primer año. Y él cuando, después de pasar el primer año, emprendió a leer en Negras y Corcheas. Y dijo, ya está, basta. El otro no, el otro tocaba intuitivamente. Y yo digo, no, yo voy a seguir estudiando. Ah, pero vos querés tocar en serio, me dijeron. Y yo quiero tocar lo mejor posible, qué sé yo. Bueno, ellos hicieron un conjunto de rock. Al principio se llamó Los Ángeles, después hicieron un conjunto que se llamó Match 4 y cantaban en inglés. Ya ahí, cuando Match 4, apareció Ricardo Zule y Willy Quiroga. Y bueno, pero los agarra un representante. Yo los acompañaba a los bailes, porque tocaban en los bailes, en los clubes. Y ellos decían, che, ¿no querés tocar la trompeta con nosotros? ¿Meter una trompeta, un saxo? No me interesa lo que ustedes hacen. Yo quiero tocar otra cosa, le decían. Pero los acompañaba. Como no había retornos en esa época, los equipos de sonido actuales, Entonces yo iba abajo del escenario, me decían, hacenos seña que está sonando más fuerte, que te parece. Entonces manejaba el volumen, digamos, desde abajo. Yo decía, está muy fuerte la segunda guitarra, bajá. Bueno, pero ellos tocaban rock, ya te digo, imitaban a los Beatles. Hasta que lo agarró un representante y le dijo, basta de cantar en inglés, canten en castellano y hagan sus propias canciones. Bueno, empezaron a hacer sus propias canciones y se empezaron a mover junto con Manal, que era un conjunto que ya venía siendo conocido. Y ahí fue, digamos,
Javier Martínez, ¿no?
Javier Martínez.
La batería.
Sí. Bueno, no me acuerdo los nombres de todos.
Bueno.
Pero sí de ellos porque eran amigos.
Digamos que ese fue el comienzo.
Ajá.
¿No?
Maestro, contanos qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional.
Un músico profesional es aquel músico que estudia para tocar en las grabaciones y tiene mucho dominio del instrumento y puede tocar cualquier estilo, o estilo pop, o puede tocar jazz, o puede tocar clásico también. Conoce varios estilos y puede hacer grabaciones. No quiere decir que todos lo puedan hacer, porque hay músicos que tocan solamente jazz o hay músicos que tocan solamente clásico. Pero los sesionistas son los que están dispuestos a abarcar más espacio y poder grabar acompañando cantantes o en una orquesta de distintas formas.
Edgardo, ¿recordás con quiénes has tocado, grabado en todos estos años? Contanos un poco, danos un panorama del camino que recorriste.
Bueno, yo estos años, te explico. Yo cuando tenía 25 años, con otros músicos hicimos una banda que se llamaba Jazz Ensemble 75 y tocábamos en boliche de jazz. Recuerdo tocar en una que se llamaba Aristóbulo, que estaba en la Cortada Tres Sargentos. También en un boliche que estaba a la vuelta, que se llamaba Valentino. Y hicimos grabaciones, pero así, no para comercializarlas. Y después, con el tiempo, yo estudiaba armonía, hice el curso de Berklee para instrumentación. Y claro, era muy, muy escueto el curso de Berklee, porque solamente te enseñan instrumentación para Big Band. Pero yo quería saber orquestar para orquesta sinfónica. Entonces me acuerdo que lo hice en el sindicato de músicos, en el viejo sindicato en la calle Paraguay. Había un profesor que era bandoneonista, que daba la clase, ¿no? Y otro era Cirilano, el pianista, que lo daba en su casa. Bueno, yo hice el curso y no me alcanzó, me quedaba, porque no había cuerdas, no había violines, no había violonchelo, ¿no? Entonces yo quiero saber más. Entonces me dijo, bueno, si quieres saber más tenés que ir a estudiar con Pedro Arturo Aguilar. Pero tuve que ir un capo, en armonía, todo.
Me acuerdo que el Bebe Ferreira, el trombonista, ¿lo conoces?
Sí, claro.
Me hablaba siempre del que es, con todo lo que sabe el Bebe, con todo lo que estudió en Estados Unidos, en Berklee, y tomaba clase de perfeccionamiento con Aguilar.
No,
me hablaba siempre de Aguilar.
Aguilar.
Que aparte estaba en la calle Cabildo. ¿Puede ser Cabildo y Aguilar también?
No. Aguilar vivía en la calle Barragán. Eso queda, no sé si es partido 3 de febrero. Bueno, y empezaba el campo al lado de su casa, una cuadra, que después se hizo el Ejército de los Andes, el barrio que le dicen, qué sé yo, la villa, no sé cuánto, qué sé yo, no me acuerdo el nombre, pero Fuerte Apache. Bueno, y él vivía ahí y no quería ir a dar clases a ningún otro lado. A él lo habían llamado de la facultad para dar clases, porque era un tipo ya que se había hecho famoso dando clases. Porque él le dio clases a muchos músicos, hasta el punto que le habían dado el título de maestro de maestros. Porque no solamente era profesor de música, él durante 35 años se dedicó a hacer investigación en musicología, en música. Y tenía el garage, no para guardar el auto, lleno de libros de todas partes del
mundo. ¿Y actualmente?
No, falleció hace años. Pero bueno, él me enseñó composición, me enseñó de todo. O sea, armonía, contrapunto, fuga, composición. Y yo había estudiado instrumentación, entonces era un complemento bárbaro.
Bueno.
Por eso pude escribir para orquesta sinfónica.
Buenísimo, buenísimo. Genial, maestro. ¿Recordás alguna anécdota particular que te haya sucedido trabajando como músico? Me imagino que tenés millones. ¿Alguna anécdota que involucre a alguno de los artistas con que vos nos nombraste? ¿Algo que te parezca pintoresco y que nos quieras contar para que conozcamos? Algo que...
Bueno, dirigiendo te puedo decir, dirigí una Big Band. Cuando, se hizo el Centro de Educación Musical en el año 83, que se hicieron los conciertos en el Obelisco, que se creó la Orquesta de Tango, una orquesta folclórica, la Orquesta de Tango le dije a Garelo, García Garelo, la Orquesta Folclórica de Osvaldo Requena, la Orquesta de Jazz, el director general era Jaime Trachtenberg.
Sí, me acuerdo.
Que éramos amigos.
Era muy amigo de mi papá.
Bueno, entonces me llama a mí
Y el hermano de él era Isaac Trachtenberg, que era mi profesor de piano en el conservatorio.
Ah, bueno, eran toda familia de músicos.
Que me daba con un caño. Me decía, el mejor instrumento es el piano. Vos tenés que estudiar piano, nene.
Y me daba con un caño. El piano es un piano complementario, se puede decir.
Sí, pero él quería que la clase pianista. De piano... Sí. Lo tomaba como un instrumento serio. Y la verdad es que el piano es una orquesta, ¿no? Es una orquesta en tus manos.
Tenés todos los sonidos. Sí, eso me decía Mariano. Después te voy a explicar, Mariano More. También trabajé con él. Fue así la cosa. Yo resulta que le digo, mira Jaime, tengo poco trabajo, yo trabajo en la Sinfónica de la Policía, en la Sinfónica Nacional, en la Municipalidad de San Martín, en la banda. Le digo, no tengo tiempo, digo, dame algo que sea escribir música, que entre las 2 de la mañana y las 4 pueda. Entonces me dice, bueno, hace unos arreglos que vos arreglas bien, qué sé yo, porque yo los escuché para la banda de jazz que estamos haciendo. Bueno, está bien, le llevo 4 arreglos y le llevo un arreglo americano muy bien hecho. ¿Y de dónde qué? Pasa una semana y voy y estaban los arreglos ahí. Y no lo mandaste al teatro para que lo ensayen. No, vas a ir vos a dirigirlo. ¡No! Te dije, no tengo tiempo. No, vas a ir ahora, yo voy a llamar al teatro y vas a dirigir. Bueno, fui, ensayé y estaba Pepe Maricón de la primera trompeta. Después, el segundo ensayo creo que fue el Gordo Fernández de la primera trompeta. Estaban todos los músicos en ese momento recontra conocidos. Te digo los que me acuerdo.
Primera.
Carlos Goldberg.
Primera.
Sí, ¿cómo se llama? Panchito Espinosa, que tocaba la batería, ¿puede ser? Sí. Bueno, tipos que en ese momento...
Sí, la primera línea.
Sí. Que yo decía, me van a ver a mí cara de pibe, estos tipos no van a querer tocar conmigo. Pensaba, ¿no? No, fueron muy respetuosos.
Y era cruel, el ambiente era bravo, ¿no?
Sí. En esa época. Y estaban de moda algunos temas que tocaba Ferguson, como por ejemplo Rocky, esos temas populares así. Ah, y yo les daba clase a, ¿cómo se llama? A los Soga Gakkai Internacional, que son los japoneses, los budistas, para la orquesta juvenil. Yo le hacía arreglos a los pibes, que ensayaban en el Club Palermo, y un día aparece Antinori, el saxofonista. Exacto. Él era budista y los dirigía.
Antinori, que era el saxofonista que tocaba de con los cinco latinos.
Exactamente. Bueno, y resulta que ese viernes ensayo a la mañana, a las 11 era. Y a la noche me mandan a dirigir al Obelisco. Estaba la Banda Sinfónica Municipal, un tenor, que no me acuerdo el nombre, el polaco Goyeneche con la orquesta de tango, y yo dirigiendo la banda de jazz, y Requena con la folclórica. Bueno, eso lo hice 2 conciertos, otra, fui a varios lados. Hasta que, viste esas cosas que juntan la guerra con la música y no tiene nada que ver. Entonces, el que era secretario de Cultura en ese momento bajó la orden que no. Música americana no, porque es música del enemigo. O sea, ¿qué tiene que ver la música con la guerra, viste? Entonces pidieron que no se hicieran cumbias o que se hiciera música latina nada más. Entonces yo le dije a Jaime, no, mira, yo no tengo, me voy a poner a hacer música de esa, que no hago eso. Que pues, llama a alguien que tenga ese repertorio. Y lo llamaron a Panchito Nolé, me acuerdo.
Panchito Nolé, sí. Él sí lo vi en
entonces,
el Obelisco.
Entonces yo dirigí una parte del concierto y Panchito Nolé otra parte. Y después le digo a Jaime, mira, no, yo no voy a hacer esa música, decile a él, que él tiene el repertorio, él está acostumbrado. Entonces Panchito se quedó con la banda esa y yo empecé a trabajar con Osvaldo Requena, en la orquesta folclórica, le hacía arreglos. Y bueno, fue, digamos, muy interesante trabajar con ellos y me hice muy amigo de Requena.
Bueno, te vino bien.
Ahí lo conocí, el alemán, Schneider.
Bueno,
lo conocía.
Fue una linda experiencia, digamos.
Excelente. Positiva. Sí, claro.
Bueno, alemán lo tuvimos en el programa, un divino, y lo vamos a visitar en breve. Y aparte quiero que se le dé una distinción como una personalidad destacada de la cultura. Así que estamos trabajando con eso para el alemán.
Seguimos charlando con el gran maestro Edgardo Manfredi y le preguntamos, ¿qué fantasía tenés musical? ¿Con quién te hubiese gustado tocar?
Bueno, en la fantasía, hablando siempre de fantasía, porque la realidad es imposible, ¿no? Yo al arreglador que más admiré siempre fueron 2 o 3, así. Pero Quincy Jones fue mi preferido siempre. Porque Quincy Jones tuvo esa apertura mental, igual que Miles Davis. Se abrieron a tocar música más popular dentro del jazz. Porque digamos la verdad, con el jazz se puede vivir a veces, pero no es comercial como la música popular. O sea, el pop se proyecta mucho más a multitud.
Igual comentamos que el jazz es popular.
seguimos aquí en Sesionistas, recién Quincy Jones, qué maestro, ¿no? A pedido de Edgardo Manfredi, que lo tenemos aquí en la nota de esta semana, en la charla de esta semana.
Sabía que era trompetista también, Quincy Jones, ¿no?
Ah, mirá vos.
Era trompetista y bueno, tuvo un problema de salud y el médico le recomendó que no toque más, pero llegó a tocar muy bien.
Ah, mirá vos, orquesta, vos sabés, sí, que está tan identificado con la composición, con el arreglo que...
Sí, bueno, un gran músico.
Sí, ¿no? A veces uno pierde...
Qué historia marcó y todos los discos hermosos que dejó, ¿no?
No sé si estará todavía, pero la serie en Netflix sobre él, el documental, es imperdible. La verdad que es una...
Muy buena, sí, está.
Un elogio a la perseverancia, al trabajo. Bueno, ¿qué vamos a decir de Quincy Jones? Todo lo que digamos, ¿no? Su música habla por él. Al final del programa vamos a poner algo. Hay una obra, un arreglo que hizo sobre Händel, Mesías, sobre esa obra tan fantástica que es maravillosa. Bueno, seguimos charlando con Edgardo Manfredi, que estuvo con Miguel hace unos días, y le preguntamos qué cosas se pueden cambiar para mejorar nuestra situación laboral en este oficio de la música.
Me hablas de algo que es muy difícil, no sé. Es organizar algo que le pueda gustar a más gente. O sea, ya no estamos hablando de calidad, sino de cantidad. Para que los músicos en nuestro medio se puedan proyectar un poco más y de hecho vivir un poco mejor. O sea, no puede ser que solamente sean dos las posibilidades de ganar mejor y de vivir mejor para los músicos, que tienen o que tocar cumbia o tocar rock, nada más. Entonces, qué sé yo, el tango y el jazz han quedado muy atrás. Y hay músicos impresionantes en Buenos Aires, músicos muy talentosos. Y muchos se tuvieron que ir. Caso Lalo Schifrin, caso el Gato Barbieri. ¿Cómo se llama este arreglador? Que yo lo veía cuando tenía un trío, que iba a los boliches de jazz.
Pero igual estamos hablando de una época también que había mucha música acá. Porque se tuvieron que ir, pero acá... Buenos Aires era un Buenos Aires que había mucha música,
sí,
todavía, y arreglos y trabajo.
Ellos se fueron en épocas buenas.
Sí,
pero
y allá les fue mucho mejor.
Mira, yo lo conocí a Lalo Schifrin cuando vino a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. Porque yo hice de todo con la música. Yo toqué la trompeta, fui copista, fui arreglador, director. Las hice todas. No sé si bien o mal, pero las hice todas. Y lo conocí a Schifrin porque él venía a dirigir la Sinfónica Nacional. Porque, bueno, yo siendo joven ya... me invitan a mí a dirigir la Sinfónica Nacional, pero tenían un programador, que el tipo hacía el programa, y yo tenía que dirigir el programa, y era muy denso el programa y no me gustaba. Yo elegí un programa, yo quería hacer Gershwin, quería hacer Piazzolla, había hecho unos arreglos de Piazzolla bárbaro, que después el alemán lo tocó conmigo con la orquesta Filiberto. El alemán, impresionante como tocaba, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo quiero hacer este programa. No, el programa ya está hecho, yo podía elegir una obra. No, le digo, no. Si no me dejan elegir el programa, yo cosas que no me gustan no lo voy a hacer porque se me va a notar que no me gusta, le dije. Y había un director muy conocido en esa época, ya falleció, y me dice: Manfredi, ¿usted quiere hacer carrera como director?
No era Perla, ¿no?
No, José Perla lo conocí, trabajé con él también.
Bueno, pues siempre lo veía en el barcito que estaba en Horns.
Claro,
en la Valle,
sí,
y Callao.
Sí. No, yo trabajé con él también, pero... ¿cómo se llama este director? Bueno, y me dice: Manfredi, dice, yo voy a dirigir a todas partes del mundo, pero yo tengo que dirigir lo que me ponen, puedo llevar una obra nada más, usted no puede dirigir todo el programa que usted quiere. Entonces no me interesa ser director.
Muy bien.
Bueno, chao, ¿viste? Bueno, igual, me presenté a concursos y gané la Banda Sinfónica de Ciego, la Banda Municipal de San Martín, dirigí la Orquesta Filiberto, ¿qué es eso? La pasé bien, la Orquesta de 3 de Febrero.
Muy bien, muy bien. Edgardo, contanos, ¿cómo escuchás actualmente la música argentina?
Creo que es una pena que se haya perdido tanto, ¿no? Porque en una época Argentina tenía una cantidad de músicos que trabajaban mucho, se escuchaba mucho, no solamente la música argentina, los músicos argentinos, ¿no? Yo viví de chico en Córdoba, 5 años, y mi viejo tenía un hotel. Y en Córdoba es muy común que los hoteles o los lugares tengan un lugar grande y un escenario donde iban los conjuntos folclóricos y las orquestas también. Venían orquestas de jazz, que no te las puedo enumerar porque yo era chico, pero las veía y me gustaba. Y hasta los chanchaleros pasaron por ahí, me encantaban los chanchaleros, y los fronterizos, y los quillahuasi, y los difulvios, hermanos difulvio. O sea que yo me acuerdo de eso de chico, ¿no? Y que en Buenos Aires las orquestas de jazz eran unas cuantas y había muchos lugares para tocar. Y también eso fue cambiando, por supuesto. Vino el rock y se establecieron muchos lugares, pero yo veo como que son pocos los que trabajan bien. Y hay muchos músicos de muy buen nivel y no tienen espacio. Y hay tipos impresionantes. Yo te puedo contar una anécdota con un guitarrista famoso, que es intuitivo, que no sabe música, pero
Luis Salinas.
Luis Salinas. Una vez yo había organizado, yo en San Martín organizé 3 festivales de jazz. Vino la porteña Jazz Band.
Qué groso, qué lindo eso, ¿eh?
Bueno, han venido el Gordo Fernández, vino varias veces, Deborah Dixon, cantante, todo. Y dio un resultado bárbaro, se llenaba el teatro. A veces tuvimos que usar 2 teatros.
¿Vamos a volver a eso?
Y yo no sé, yo ya pedí la jubilación. No, bueno, sé. Pero los que están ahora me parece.
Un contrato,
no les, será. No les interesa los que están ahora. Pero tendrías que ir a hablar, qué sé yo, en cultura, porque todavía está la gente de cultura. Y me pasó que, bueno, Cayati, que es el director de la porteña, me decía, che, dice, parece que estuviéramos en otro país, porque hasta le hacían un ágape después, viste, la cosa fue increyendo. Sí. Y la gente me veía por la calle y me decía, ¿cuándo van a hacer otra? Yo te digo, me sorprendí yo mismo, porque yo tomé como ejemplo lo que hizo Wynton Marsalis o la gente allá en Nueva York. Quería hacer hasta algo en la calle, en la plaza, viste. Y en esa oportunidad me invitan al Teatro Bristol, que se quemó ese en Olivos. Estaba la porteña, y yo cuando entro al ensayo, iba al ensayo, escucho una banda, parecía George Benson y un arreglo de Quincy Jones. ¿Qué son estos? Digo yo, que es impresionante cómo suena esto. Bueno, me dicen Luis Salinas, che, qué bueno, es impresionante. Te juro, era una sensación como si estuviera en Nueva York escuchando a George Benson. Entonces, hablo con los de la porteña le dicen, che, bueno, toca un tema con nosotros también. Y dice, pues yo no leo, qué sé yo. Es más, yo me puse a charlar con él, lo quería invitar para tocar en San Martín. Me dice, pues yo no puedo tocar con una orquesta, no leo música. No te hace falta, tenés un oído que es un radar, le dio un buen gusto para tocar. Es un tipo, que un talento que yo me quedé sorprendido, mirá. Pero sí, Luis Armstrong tampoco sabía música, pero son genios, son tipos que nacen.
¿Y eso comparado con la actualidad?
Comparado con la actualidad, yo creo que, no sé, si yo hablo hipotéticamente, si yo fuese un ministro de cultura o algo, convocaría a esa gente, les diría, vengan, los hago tocar en el Teatro Cervantes, los llevo de gira por todo el país para que los conozcan, formo orquestas, formo eventos, que no son caros, porque no cuestan fortuna. Y eso ayudaría a difundir la música y ayudar el medio ambiente nuestro, que están tan alicaídos, digamos.
Muy bien, genial, maestro. Buenísimo. Bueno, contanos, ¿en qué proyecto personal o laboral estás en estos momentos? ¿Cuál es tu rutina de estudio? ¿Qué es lo que practicás con la trompeta, con los arreglos? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Si estás componiendo, contanos, ¿qué estás haciendo ahora?
Bueno, lo de composición fue a ver, ¿cómo te podría decir? No sé si un capricho, una ilusión. Yo compuse obras para orquesta sinfónica, pero considero que no son muy buenas, por eso las hice. En una oportunidad escribí una suite folclórica para orquesta sinfónica y le dediqué, 3 movimientos, dice, ¿no? Una baguala. La baguala tiene una particularidad, son 3 escalas trisónicas, que siempre es lo mismo, que se repite. Entonces, utilicé esa baguala y el criterio de los Pinos de Roma, que, de la orquestación, ¿no es cierto? O sea, me imaginé en el norte los collas, que viene uno y toca el erque y se van acercando y pasan muchos. Bueno, entonces hice una instrumentación de ese estilo y hice una chacarera. La chacarera tiene pocos compases, dura poco, y digo, bueno, está la chacarera simple, la chacarera doble, voy a hacer una doble de la doble. Y me acuerdo que se lo comento a Aguilar, que fue mi maestro de composición, y ¿cómo le va a poner? ¿Una manfrediana va a ser? Me dice, sí.
Bien.
Me dice, ¿no?
Muy bien.
¿Y cómo le va a poner? Chacarera cuádruple. Acabo de inventar la chacarera cuádruple, muy bien, me dice. Bueno, a lo mejor es algo malísimo, pero hice eso, ¿no? Y después el final hice un malambo, y se lo dediqué a Norma Viola, porque éramos amigos con Norma Viola. Bueno, se enteró y lo estrenó la Orquesta Sinfónica de San Martín en una oportunidad y le invité a Norma y le entregaron un ramo de rosa, le dedicaron el malambo, ella muy contenta. Y después la coreógrafa del Ballet Folclórico Nacional que ella dirigía le hizo el arreglo, le hizo la coreografía de ese malambo que yo le dediqué a Norma Viola y lo bailaron varias veces.
Bueno, llegamos al final de la charla con el maestro Edgardo Manfredi, que tuvo Miguel hace unos días esta conversación. Edgardo, ¿qué podés sugerir? ¿Qué podés recortar de tu vida musical que te parezca que le puedan servir a los chicos y chicas que quieren ser músicos y vivir de este trabajo, ¿no? Vivir de este oficio?
Bueno, si quieren vivir de esta profesión, tienen que pensar que es duro, pero no es imposible. O sea, yo estudiaba música en serio, empecé a los 14 años. Alfonso Física, con Cardoso estudié 4 años. Tuve buenos, muy buenos maestros. Y a mí, Jorge Siná, que era muy amigo de Física y de Maurice André, me dijo una cosa. Estábamos estudiando y me dice, decime una cosa, contéstame esto. Me dice, vos si no podés llegar a ser un solista o un primer trompeta, ¿te conformarías con ser segundo, tercero, cuarto? Sí, porque me encanta la música, le digo. Yo no estudio para que me vean que soy un gran... No, yo disfruto de esto. Y si yo disfruto de esto, me alcanzaría con tener un puesto en cualquier banda para llegar a fin de mes, poder comer y vivir y tener un techo. Nada más, no pretendo otra cosa. O sea, que si uno estudia música pensando que se va a ser millonario, que se va a ser famoso, no, no, no. Eso a veces surge espontáneamente por alguna cuestión que no tiene nada que ver con la intención que uno busca. Surge, pasa, qué sé yo. Pero sí, si amás la música, estudiá música, que estudien. Fundamentalmente que busquen buenos profesores, se relacionen con otros compañeros y se desarrollen hasta donde puedan. El género que quieran, toquen lo que les gusta. Disfruten, hay que disfrutar de la música.
En otros programas con Lolo hablamos justamente del tema que tiene que ver con a veces buscar el trabajo o buscar lo que te gusta. Y llegamos a una conclusión de que es lindo hacer lo que a uno le gusta, pero qué bueno que es poder comer todos los días.
Claro, claro, también. Las dos cosas. O sea, uno tiene que hacer lo que le gusta, es fundamental. Pero también tiene que pensar en la función humana, el trabajo que te va a permitir vivir. O sea, de repente, si vos al principio... Bueno, no tocas muy, muy bien, pero podés tocar en una banda militar. Métete y usala como una beca. Porque tocar, yo hice eso. Yo entré a la banda de la policía, yo no podía primero porque era menor de edad, tuve que hacer la colimba y después pude entrar en la banda de la policía. Ahora, yo estudié para entrar, ahora tengo que estudiar para salir.
Muy bien.
¿Qué quiere decir?
Muy bien.
Yo con 2 horas de trabajo en una banda o 3... me queda todo el día, entonces yo tengo que estudiar.
Es un concepto eso que dijiste, después estudiar para salir.
Claro,
eso es
claro.
Un concepto.
Porque si vos estudias para entrar y te quedaste ahí y nunca estudiaste, pues ya está. No, ojalá sirva de inspiración para la gente muy joven. Yo ya tengo unos cuantos años, ya hace 3 años que pedí la jubilación. Me parece que me sale el mes que viene, por fin.
Ajá.
Pero no porque me cansé ni por nada, sino que quería cambiar. Yo dije, mira, yo estaba en la municipalidad de San Martín y el intendente era Catopodis, que ahora está de ministro, ¿no? Y yo charlaba con él mucho, y él venía y le gustaba lo que yo hacía. Cada vez que había un acto, venía, me abrazaba, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Y le gustaba mucho. Entonces me decía, cualquier cosa que necesites, vení a verme, ¿eh? Cualquier cosa que quieras, necesitas un instrumento nuevo, necesitas más músico, me decía, un tipo apasionado por lo que hacía, venían los hijos de él a los conciertos, el tipo le encantaba. El día que voy le digo, Gabriel, me voy a ir, así que voy a renunciar, ¿por qué te vas a ir? Me dice. ¿Sabes qué pasa? Le digo, Gabriel, yo tengo ya 70 años. Le digo. Yo entré acá teniendo 28, hace 42 años que yo estoy acá. Yo tocaba la trompeta en la banda cuando vos eras un pibe de 10, 12 años y andaba en la plaza. No existía ni el edificio cuando yo entré, le digo. Yo pienso que tengo derecho al descanso.
Muy bien. Digo,
no porque me cansé, ¿eh? Nada más que porque, digo, bueno, tiene que venir gente nueva, que sangre, hay que cambiar la sangre, que ellos a ver qué proyección tiene. Y hay muy, gente muy capaz en la banda, le digo.
Bueno, hermoso hablar con vos, Edgardo. Un gusto.
Sesionistas, los otros músicos.
Les habíamos prometido cerrar con Quincy John, Händel Mesías. Escuchen qué maravilla esto, ¿no? ¿Cómo se puede llevar al soul? ¿Cómo se puede llevar a otro color una música tan académica, ¿no? De épocas tan distintas. Miren esto. Escuchen más. En fin. Quincy Jones. Con un grupo de gente.
Me imagino que entra Luis Miguel de golpe ahí, ¿no?
Cosa de loco.
No queda nada.
Imagínate, Luis Miguel, 100 Luis Miguel tiene ahí. Bueno, Miguel, qué linda frase esa, ¿no? Hay que estudiar para entrar.
Y después seguir estudiando para salir.
Claro, hay que estudiar para salir. O sea, no quedarse una vez que uno entra. Usemos la metáfora de entrar en lo que sea, ¿eh?
Van las ambiciones y los proyectos que tenga cada uno. Hay gente que entra en un organismo y lo que está pensando es en jubilarse y pasar toda la vida ahí. Pero después está otras personas que tienen otras ganas y otras ideas y que quieren evolucionar y dar un paso adelante, que en realidad está bueno pensar en que la vida te da sorpresas, que el lugar donde uno puede llegar a llegar es infinito. Póngale factores que usted quiera, suerte.
Más allá de la suerte, el deseo es el motor de la búsqueda, ¿no? Digo, es el motor de lo que uno va encontrando. En cualquier actividad, Miguel, nosotros acá en el programa siempre rescatamos esta idea de progreso, esta idea de, usted lo acaba de decir recién, de búsqueda, de movimiento, porque nuestro arte es así, la música es movimiento, ¿no? Es acción, incluso en los moderatos o en los tiempos lentos hay un movimiento, ¿no? Así que me parece que muy bueno, me gustó mucho lo de que hay que estudiar para salir.
Claro, igual sonando, convengamos que hay casos muy puntuales, porque imagínese de alguna banda de rock que empiezan a juntarse en un garage para armar una banda. Y por ahí hay algunos instrumentistas que no tienen ninguna esperanza o ninguna proyección en ser grandes músicos. Y esa banda la pega, pegan un hitazo y no paran de trabajar y hacer fortunas. Y bueno, es difícil explicarle a esa persona que para llegar a determinado lugar tiene que sacrificarse y estudiar. Quizás sean los menos, ¿no?
Es difícil que lo entienda si el motor o si su idea era hacer este oficio, este arte, para ganar dinero. Ahora, si además de ganar dinero, que no está mal, por supuesto, uno se plantea la actividad, cuál fuera la actividad, como algo que disfruta, bueno, siempre está, me imagino, el incentivo de aprender algo nuevo, de tocar mejor, de manejar mejor, no sé, de jugar mejor al fútbol. No solo, el espíritu no siempre se calma con un poco de dinero. A veces, bueno, uno necesita un poco más, ¿no?
Está en la impaciencia y en esas ansias de crecer de cada uno. Me imagino que debe haber casos también de que al ganar tanto dinero y estar de gira y pasándola bien en lugares, como que la música quizás se pone en un costado, pasa a ser como una empresa que generan cada vez más dinero y quizás se van a dormir y ni están pensando en hacer música mejor o en...
Yo nunca lo he padecido, pero me han contado que el precio de la fama es la falta de tiempo. O sea, la fama a veces se paga con falta de tiempo. Todo lo contrario de lo que uno puede pensar, ¿eh? He charlado a veces con gente muy, muy famosa y me dice, no tengo tiempo. Tiempo para escribir, para componer, para reencontrarse en la intimidad de la creación.
Y qué preciado que es justo el tiempo, ¿no? Y sobre todo el paso del tiempo.
Es lo más caro, es lo que no se puede comprar, Miguel. Bueno, de mi parte, porque estamos pasadísimos, hasta la semana que viene, Miguelito, seguimos, vamos a tomar algo, ¿crees?
Así es.
Bueno, despedite que nos vamos.
Vamos a ver el obelisco, una foto podemos
hacer. Dale, ahí estamos.
Bueno, gracias a todos. Esto fue Sesionistas. Gracias a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Los esperamos el próximo programa. Y muchas gracias. Sigan disfrutando de la mejor música y de cada día que Dios nos regala. Y eso sí, siempre muy bien surfeando.